Ella es Gabriela Carel y nos traía desde la provincia de Chubut esta historia, ¿sí? De este mensajero rural y tantas otras historias. La escuchamos, cantante, compositora, y la tenemos acá en este Desayuno Weekend. Hola Gaby, buen día.
Hola Natalie, qué lindo escucharte, qué lindo estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por la comunicación.
¿Cuándo nace esta pasión? ¿Ya desde chiquitita tenías algún contacto con este arte?
La música es parte de mi vida, me atraviesa en todos los planos. Desde la infancia siempre hubo música en mi casa. Mis viejos no son músicos, pero sí escuchaban mucha música. Mi papá guitarreaba de asados, viste, músico espontáneo. Siempre me gustó mucho la música, desde el jardín de infantes, que volvía cantando las canciones del jardín, mi vieja me las anotaba en un cuadernito. Después, cuando ya tuve edad, empecé a estudiar música. Me la pasaba cantando con el cepillo del pelo. Me paraba arriba de la cama de mis viejos, que tenía un espejo grande a los pies. Entonces me ponía frente al espejo y me hacía la artista.
¡Qué lindo!
Yo me reacuerdo de esa imagen, me la acuerdo, pero latente. La tengo súper presente a la niña que fui jugando a ser artista. Y después, ya cuando fui un poquito más grande, empecé a estudiar música. A los 8 entré en el Conservatorio de Música. Yo soy nacida en Bahía Blanca, así que ahí me formé. Estudié el piano cuando no tenía piano en mi casa, pero yo quería hacer piano. Entonces, primero mi mamá me había pintado un pianito en una madera como para que yo practique los dedos, pero no sonaba. Cada vez que me acuerdo de eso me reemociono, porque ellas querían acompañarme, por supuesto, como todos los padres. Y bueno, después yo iba hasta el conservatorio, que era la escuela estatal de música, y buscaba aulas que estuvieran sin clase. En todas las aulas había pianos, entonces yo me metía en el aula que estaba vacía y ahí estudiaba. Iba específicamente a estudiar, aparte de los horarios de clase, digamos, para practicar. Como no tenía el piano en mi casa, trataba de conseguir el piano que estaba libre para estudiar. Y después ya, cuando mis viejos vieron que venía en serio, sin pedir nada, los Reyes me trajeron un piano. Fue como una emoción de las más grandes de mi vida. Y bueno, ya después canté en coros y estudié para ser profe de música. Y de jovencita nomás empecé a tener trabajo de cantante, por decirlo así, que fue a los 19 años. Entré a cantar en la editorial Ediva, que son los que hacen la revista Maestra Jardinera, cantando canciones para chicos. En ese momento ellos hacían unos discos semestralmente que eran así como de autores variados y de intérpretes variados, en donde había canciones para niños. Y como yo estaba estudiando para ser profe de música, digamos, la música infantil era como parte de mi cotidianeidad. Bien. Y bueno, cuestión es que ahí empecé a cantar, tenía 19 años y me pagaron por cantar. Imagínate mi emoción, un flash, entrar adentro de un estudio de grabación era como sentirme, no sé, Madonna.
Y claro, del pianito pintado, ¿no? Dibujado al estudio, debe haber sido un uf.
Muy emocionante. Y bueno, al poquito tiempo yo le ofrecí a mi directora de la editorial, le dije, yo también tengo unas canciones, no sé si querés verlas, y le entregué una carpetita de canciones para niños que yo venía componiendo, y ahí entré como compositora. Como un año después de que ya había entrado como intérprete, como cantante, empezaron a publicar algunas de mis canciones. Y ahí empecé de muy jovencita a aprender cómo era la vuelta de ser compositor, de SADAIC, de todos los trámites legales, que es toda una vuelta también, ¿no? Para el compositor, aprenderse esos engranajes legales es como, aparte de hacer canciones, otra cuestión que también tenemos que aprender los compositores.
Claro, hay que mechar lo creativo con lo burocrático, digamos.
Las canciones que fueron publicadas por Ediva se sacaban en unos discos que salían semestralmente en los kioscos revisteros. Ajá. O sea que ya no están a la venta en las disquerías, pero sí creo que se pueden conseguir bastante en internet.
Ah, mira.
Dice que vos pones Ediva o Maestra Jardinera, canciones Maestra Jardinera o cosas por el estilo. Después también hay varias infantiles mías que en un tiempo publicó el Ministerio de Educación del Chubut. Yo vivo ahora en Chubut, hace ya 16 años que vivo en la provincia del Chubut, y en un tiempo tuvimos un proyecto con el Ministerio de Educación que fue fomentó la producción de música infantil que hablara de la Patagonia. Mira, así que también incluso los involucra a ustedes que son parte de la Patagonia Norte. Se pueden utilizar, se pueden descargar las partituras, los audios en la página de Educación del Ministerio de Chubut. Se llamaba el proyecto Música Maestros y Ministerio de Educación de Chubut, Gabriela Carel, y ahí el buscador ya te lleva. Hay unas cuantas que se pueden descargar gratuitamente. Y después, bueno, hay algunos materiales que tengo yo a la venta, que son infantiles, algunas cosas que se venden en Buenos Aires, nada que es así como de un sello comercial muy grande. No tengo a un sello atrás mío, pero sí vamos remando y haciendo música todo el tiempo, ¿no? En lo infantil, como que fue mi aspecto primero en cuanto a la composición, así que siempre lo guardo en un rinconcito de mi corazón y 2x3 escribo algo para los niños para despuntar el vicio.
Claro.
Pero bueno, ya después entré a la música folclórica, que fue como otro mundo, ¿no?
¿Puede ser que haya traducciones sí. de esas canciones en portugués, en italiano y en polaco?
En principio, las traducciones, lo más grande de traducciones, así de llegar a Polonia, a Portugal, a Brasil, a Italia, eso fue de la mano de Diva, de la revista Maestra Jardinera, porque ellos tienen una editorial asociada que se llama Euroediva y hacen revistas también pedagógicas del estilo de la Maestra Jardinera, pero para aquellos países.
¡Qué bárbaro!
Entonces, como originalmente la editorial es argentina, utilizan compositores de acá y mandan la música, digamos, a traducir a los editores asociados de allá de Europa y se traducen nuestras canciones. Por ejemplo, esta de Soy el Agua se ha grabado en varios idiomas. Para mí es hermoso pensar que hay chicos en otro rincón del mundo que están cantando mis canciones, ¿no? Y bueno, ya después, en Estados Unidos, el editor que es Wilbur Hill, se llama, es una persona que se interesó particularmente en mi música fuera del ámbito de la revista Maestra Jardinera, quiso hacer un libro todo de canciones mías para niños y él mismo las tradujo al inglés, así que ese es un material que está circulando allá, un material editorial, un libro de partituras que se usa en las escuelas. Son canciones de niños que se usan en las escuelas y que están en inglés. Y ahora hace poquito una editorial alemana tradujo una obra mía que es para coro de niños y la tradujo al alemán y esa creo que se publica ahora dentro de poquito, así que también puedo sumar el alemán.
Hablabas de coro de niños, vos también fundaste un coro ya en el 2003 en Chubut, ¿no? Lo primero que hiciste fue fundar el coro cuando te trasladaste para Rawson.
Sí, al poquito tiempo que vinimos a Rawson, vos sabés que no había coro de niños acá, y empecé con el coro de niños, que primero era municipal, después fue provincial, bueno, fue mudando de formas, pero ya hace muchos años que tengo el coro. Primero fue de niños, después se abrió también para los jóvenes. Actualmente tenemos alrededor de 100 integrantes. Sigo con el proyecto del coro porque la verdad que me alimenta el alma, me divierte, me da energías, también me da ideas para las canciones de los niños. Además de escribir la música infantil, también escribo música coral. Y bueno, es como otra faceta distinta que la del escenario folclórico, ¿no? Ahora mi fuerte artístico es la música folclórica. Siempre bailé folclore, te hablaba de la infancia uh-huh. y de la adolescencia. Y como a los 6 años empecé a bailar danzas folclóricas y nunca la abandoné. También estudié para ser profe de danzas folclóricas y como que las peñas estaban dentro de todos los fines de semana, incluso me puse de novia y me casé con mi compañero de danzas de toda la infancia y de la adolescencia, que es el papá de mis hijos. La música y el folclore fueron como parte de toda mi vida, ¿no? De subirme a los escenarios como si fuera un juego cuando era chiquita, tanto con el coro como cuando bailaba una chacarera. Y la guitarreada y la peña siempre estuvieron en mí. Entonces, cuando empezó a circular la música para niños, me di cuenta que también podía hacer algo del folclore, que era mi pasión. Y empecé a componer música folclórica, juntar canciones que todavía no tenía dónde publicar, porque en lo infantil sí tenía la revista Maestra Jardinera, pero en lo folclórico era como que se me quedaban pegadas las canciones, no sabía dónde meterlas. Empecé a juntar y en un momento con mi familia pensamos que para que esas canciones tuvieran vida, yo me tenía que subir al escenario, sí o sí, no había otra vuelta. Mi vuelta en realidad empezó primero como compositora y después como artista arriba del escenario, porque yo me estaba dedicando a full a la docencia y la composición era como una parte complementaria. Uh-huh. Y ya después cuando me subí al escenario a cantar canciones folclóricas, fue como un clic muy grande, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Es un camino difícil porque ser artista y vivir en la Patagonia y conservar el concepto de ocupar el territorio y no tener que irnos a Buenos Aires para poder llegar con nuestras canciones a mucha gente, es un camino difícil de estar todo el tiempo tratando de difundir, de hacer llegar nuestra música a los distintos puntos del país. Esto que ustedes están haciendo para mí es hermoso porque me permite que mucha gente de San Martín de los Andes y de la zona, que la radio llega, por supuesto, a toda la zona, tal vez me conozca, me escuche por primera vez o conozca mis canciones.
Bueno, Gaby, estuviste en muchas fiestas nacionales, que esos son lindos momentos para presentarte y que te vea mucha gente. En Cosquín también.
Nosotros vamos llevando las canciones que yo escribo y eso de alguna manera es como una especie de bicho raro, digo yo, porque ser mujer, ser de la Patagonia y compositora, viste que no somos muchas mujeres compositoras de la Patagonia. Entonces es como que yo entiendo que de alguna manera tiene como una cosita de originalidad o de plus que nos ha servido para poder entrar en algunos festivales, uh-huh, aún sin ser del primerísimo circuito comercial, viste, qué sé yo, no soy la Sole, pero sí me sirve para defender la bandera de mis canciones, decir que son canciones con identidad. Y bueno, nos esforzamos mucho para que los arreglos musicales sean lo más lindos que podamos, para que la calidad de las grabaciones sea lo mejor que podamos. Entonces, bueno, de a poquito las puertas se van abriendo y tuvimos la oportunidad de estar en Cosquín en 2 años seguidos, en 2013 y 2014, allí en ese escenario que es muy emocionante para toda, claro, la gente que hace folclore, es pisar esas tablas con tanta historia. Es como que te sube por los pies, sí, la emoción y sentir que estás ahí, tenés que como pellizcarte, ¿no? Y bueno, nada, nosotros lo atesoramos como un momento bellísimo que también nos ha servido como carta de presentación. No es lo mismo uno cuando dice estuvimos en Cosquín, por ahí los organizadores de otros festivales también lo toman como referencia.
Gaby, háblanos de tus trabajos, de cada uno en particular y con qué tipo de canciones nos vamos a encontrar.
Bueno, nuestros discos son todos la propuesta, como les contaba, de mi autoría, y voy tratando de escribir lo que me sale, que me emociona, a veces es el paisaje, pequeñas historias, voy a veces denunciando algunas cosas, cuestiones sociales que me parece que son injustas y que juntos podemos cambiar como sociedad. El amor también, cantarle al amor de pareja, pero también al amor fraterno, a la amistad. Es lo que me va saliendo del alma. No hay una cuestión así muy metódica, premeditada. Cuando escucho a alguien que me cuenta una historia y me parece valiosa, por ahí sale una canción. Y con respecto a los géneros y los ritmos, yo sostengo algo que bueno, me ha costado debates también profundos, porque es algo que yo visualizo y también comparto con algunos colegas, ¿no?, que también, uh-huh, hemos conversado y están de acuerdo. Encontrar a la Patagonia como un crisol de provincianías y de inmigrantes y los pueblos originarios y toda esa mezcla de identidades, finalmente el resultado es nuestra identidad patagónica, ¿no? Uh-huh. Muchas veces uno escucha fuera de la provincia o fuera de la región patagónica que la gente enseguida asocia la música patagónica con loncomeos y caanis. Yo considero que no es lo único que tenemos como géneros en la Patagonia, porque aquí hay tercera o cuarta generación de provincianos del norte que han venido incluso, por ejemplo, con sus chamamé a construir las vías del ferrocarril a principios del siglo XX y que perdura el chamamé. Y si estamos hablando desde que hace más de 100 años está el acordeón presente con las polcas, las rancheritas, los valseados, chamamé, chamarrita, etcétera, los géneros del acordeón, yo lo siento propio. Entonces, claro, pensar que no, que es música de otro. Yo tengo, por ejemplo, un chamamé que se llama Digo Chubut, y tengo canciones que tienen géneros del norte, pero que tienen letras del sur, porque claro, originalmente eran del norte, pero si estamos hablando de que hay tres generaciones de santiagueños, hace tres generaciones atrás que vinieron a la provincia o a la región, ¿por qué yo no puedo hacer una zamba o una cueca o un gato o una chacarera que hable de nuestra región, o que no hable de la región, que hable de la vida misma, pero que yo pueda sentirla como propia, ¿no? Esos procesos de transculturación que en la Patagonia vivimos y que recibimos todo el tiempo gente que viene del norte y también inmigrantes, ¿no? Galeses, suizos, turcos, españoles, italianos, franceses, obviamente, por supuesto, la influencia de los pueblos originarios, mapuches, tehuelches, todo eso somos nosotros. Es por eso en mis discos tratamos de traducir esa riqueza de géneros y de ritmos, ¿no? Creo que hay canciones que son totalmente distintas unas de las otras.
¿Cómo no conjugar todo eso siendo tan rico nuestro país y teniendo lugar, ¿no?, para gente de distintos lugares en nuestra localidad también, ¿no? Hay muchos que vinieron de otras ciudades. Bueno, y el último lanzamiento fue Otoño Valletano.
Otoño Valletano, esa palabra es una palabra medio regional de acá, que es como el gentilicio del valle, ¿viste? Toda claro, esta zona es el valle del río Chubut, el valle inferior del río Chubut. Y acá, esta zona es Valletana. Se le dice así, es como una palabrita de este lugar, digamos, de esta región. Entonces el otoño valletano se refiere al otoño del valle del río.
Bueno, la invitación ahora a través de la radio para quedarnos escuchando tu música que nos acompañó a lo largo de toda la charla. Gaby, ¿hay posibilidades de que hagas alguna gira, que te presentes en distintas localidades? ¿Es el momento para que lo des a conocer o por lo menos para dejarte la inquietud de que vengas para San Martín de los Andes?
Generalmente giramos mucho el verano. Este verano acá en Chubut fue medio raro por el hantavirus, viste, se suspendieron varios festivales, pero sí pudimos hacer de este lado de la costa, que no estuvo el problema de sanidad, pudimos hacer festivales en la costa y también algunos fuera de la provincia. Estuvimos en la fiesta de la manzana, que es una fiesta muy importante allí en Río Negro, un poquito más cerquita de donde están ustedes. Ahora ya preparando el disco nuevo, que se va a llamar Mensajes de Viento, que por suerte tuvimos la fortuna de presentarlo en la convocatoria del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, y quedamos seleccionados dentro de los regionales. Viste que hay, uno presenta por Región Patagonia el proyecto del disco y ellos nos ayudan ahora, como quedamos seleccionados, nos ayudan a financiar una parte del disco. Y para nosotros eso es buenísimo, porque hacer un disco es algo muy costoso. Y bueno, cuando tengamos el disco en la mano, ya sí empezar a girarlo. Si Dios quiere, vamos a tener una fecha en Buenos Aires, que es como puntita de lanza para los medios grandes, viste, que siempre tratamos de hacer una vuelta por los medios de Buenos Aires, porque es como lo más masivo que hay en Argentina. Y después tratando de cantarlo por todos lados que podemos. Siempre tratamos de hacer esa vuelta. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de estar en San Martín de los Andes. Es un lugar muy hermoso que nunca fuimos a cantar. Sí conocemos de turistas, de paseo de familia, pero no de artistas. Así que bien, ojalá que podamos estar por allá.
Se puede combinar todo junto, hacer un 2x1, trabajo y paseo.
Sí, totalmente.
Buenísimo,
es Gaby. Que mi familia siempre está acostumbrada, nuestros paseos y nuestras vacaciones suelen ser también de ir a cantar, ¿viste?
Claro, y aparte para que sigas escribiendo nuevas canciones que hablen del paisaje, hay que ir a ver esos paisajes, así que me parece muy bien.
Exactamente, recorrer kilómetros.
Bueno, nos vamos a quedar escuchando Otoño Valletano. Gaby, ¿querés anunciarlo vos? Así nos quedamos escuchando tu canción y ya nos despedimos hasta que prontito tengamos novedades de ese disco y de esa gira.
Voy a entonces invitarlos a escuchar esta canción que tiene un ritmo como de tonada y los invita a cerrar los ojos y a imaginarse al río Chubut, las hojas amarillas, esa introspección que tiene también el otoño, ¿no? Sentirnos parte del paisaje y que nuestro interior se fusione con el paisaje. Así que muchas gracias y hasta siempre.
bordeando el perfil de mi río, pintando el revés de las hojas que lloran del sauce dormido. He visto a los vientos bailar, rodándole al agua el vestido, silbando en canales y puentes, recuerdos que guarda el olvido. Es el otoño en el valle del río Chubut, o crece amarillos antiguos latidos de rituales de huelches mezclados con savia inmigrante.
Natal.